Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Muy buenos días a los que un sábado tan temprano están buscando noticias. La noticia está en este momento en Corea. Histórica medalla de bronce de Javier Fernández en patinaje artístico. Hacía 46 años que no teníamos medalla en patinaje artístico. Ya son dos medallas en estos Juegos Olímpicos de Corea. Desde hace 94 años no teníamos dos medallas. Esto es lo que decía Francisco González aquí a nuestros compañeros de deportes, el presidente de la Federación de Deporte sobre Hielo.
Lo que se hizo en el 2006, una segregación entre los deportes de nieve y de hielo, fue muy acertado y lo estamos comprobando hoy día. Y lo podremos comprobar más adelante también con todo el futuro que tenemos del hielo, ¿no?
Es noticia esa medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de invierno. Y es noticia que el gobierno ha anunciado, que no sabe cómo, pero que va a hacer cumplir lo que han dicho los tribunales desde hace años sobre la enseñanza del español, del castellano en Cataluña. Miren por dónde, que el español, la enseñanza del español, viene en auxilio de los independentistas que se quieren quitar de encima a Puigdemont. Porque este anuncio, hecho ayer por el gobierno, ha servido para que el presidente del Parlament, Esquerra, el PDK, pidan la salida ya de Puigdemont, pidan un gobierno. El ministro portavoz, que es ministro de Educación, que es consejero de Educación también en Cataluña, aseguró ayer que se va a facilitar la enseñanza del español, o sea, que se van a hacer cumplir las sentencias. No concretó cómo lo va a hacer. No es fácil. Ya dicen los expertos, los que están metidos en el sistema educativo, que de momento va a ser complicado llegar a tiempo para las prescripciones. Las prescripciones se van a producir dentro de unas semanas. Que va a ser difícil llegar en el folleto en el que se hace la prescripción a poner la casilla para poder elegir el español. El PSOE dice que no entra dentro de la competencia del 155 y Ciudadanos presiona. En cualquier caso, ya les digo, miren por dónde el español ha venido en auxilio de los independentistas que se quieren quitar de encima a Puigdemont. Hay más noticias que les contamos con la ayuda de JF La Mata. Ciudad de México sacudida por un terremoto de magnitud 7,2.
El temblor con epicentro en el estado de Oaxaca se produce 5 meses después del trágico seísmo del 19 de septiembre con más de 300 muertos. En esta ocasión, a pesar de situaciones de pánico en las colonias de Roma y La Condesa, de momento no se ha notificado ningún fallecimiento.
El cardenal arzobispo de Mérida en Venezuela considera ilegítima la convocatoria de elecciones presidenciales.
En una entrevista para la linterna de la Iglesia de COPE, Baltasar Porras cree que la situación es insostenible, acusa al régimen de vínculos con la mafia y el narcotráfico y dice que el sistema electoral vigente imposibilita el triunfo de la oposición.
El FBI admite que ignoró avisos sobre el autor confeso de la matanza en el Instituto de Parkland.
Personas cercanas al detenido Nicolás Cruz, de 19 años, habían informado de que tenía armas y de que había expresado el deseo de matar en redes sociales. El gobernador de Florida, Rick Scott, ha pedido la dimisión del director del FBI, Christopher Wray.
663-1019, ese es nuestro teléfono, ahí estamos esperando sus mensajes de WhatsApp. Una pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos extraordinarias noticias, Carlos. Se llama Regino, se apellida Hernández y acaba de devolver a España al medallero olímpico de invierno.
¡Hombre!
Isra, su entrenador fallecido, seguro que está sonriendo desde el cielo.
¿Qué está pasando?
Aquí decíamos, un tío de Ceuta y de Málaga, donde mucha nieve, digamos que no hay.
Bueno, ¿eh? Súper contento de poder haber conseguido esto por mí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 8, 19, 25, 44, soles 9 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Vamos a empezar, si te parece, por la actualidad de España. Ha habido en las últimas horas una nota pública de los obispos en Cataluña, de la que todo el mundo está hablando. No sé si todo el mundo se la ha leído. ¿Qué dicen?
Eso seguro que no. Todo el mundo no.
Tú sí te la has leído.
Sí,
tampoco es tan larga, ¿eh?
No,
es
no,
un
no.
Folio y medio, me parece.
Es una nota, es lo que es, lo que se llama una nota.
Lo que es una nota. Entonces, ¿qué dice esa nota, José Luis, exactamente?
Bueno, es una nota que afronta el momento social, político, moral, diría yo, de una sociedad como la catalana, en la que están pues las 10 diócesis cuyos obispos se han reunido, ¿no? Por cierto, alguna de ellas, como Tortosa, tiene parte de territorio en Cataluña y parte en la Comunidad Valenciana, pero bueno.
No coinciden
exactamente la geografía política con la geografía eclesiástica.
Eso también pasa, por ejemplo, en Granada, con la diócesis de Guadix.
Pasa en muchos sitios. Bueno, lo que los obispos entran en esta materia, pues seguramente, y como ellos mismos dicen, porque no pueden mirar para otro lado cuando la sociedad entera está partida y está herida, diría yo, y malhumorada y dañada por los sucesos que han acontecido. Dicen varias cosas los obispos, y es verdad que los titulares de prensa se han fijado casi por entero en una sola cosa, y además han exagerado lo que dicen. Entonces, los obispos empiezan por reconocer que hay un problema de primera magnitud y que tiene diversas dimensiones. Es un problema político que requiere mucho diálogo, y lo que los obispos dicen es que ante esta situación de una sociedad partida es necesario buscar la concordia, el diálogo, el encuentro entre diversas formas de concebir la estructura política que debe tener esa comunidad, y que son legítimas siempre que respeten la dignidad de la persona y se ejerzan por vías pacíficas y democráticas. Eso es lo que dicen los obispos. Instan a que se produzca ese diálogo. Después se dirigen a los parlamentarios, a los diputados electos, y pidiéndoles...
Les piden que
desbloqueen esta situación. Otra cosa es que los obispos no tienen que entrar en el análisis de quién provoca esta situación y por qué. Pero sí que dicen, y a mí me parece significativo, y eso casi nadie lo ha titulado, que piden a los parlamentarios que desbloqueen ya la situación, formando un gobierno viable, factible, que sirva a lo que los catalanes necesitan, especialmente a aquellos que son más vulnerables, que están en condiciones más difíciles y que requieren una acción política que se está dejando completamente de lado por las batallitas, sobre todo de uno. Pero bueno, eso no lo dicen ellos, perdón, eso lo digo yo. Y después, es verdad que después de instar a este diálogo, a este curar las heridas, etcétera, hay un parrafito en el que se refieren a la situación de los políticos que están
en prisión preventiva,
y lo que dicen realmente los obispos es que se tenga en cuenta su situación, que ellos no quieren entrar en el debate jurídico sobre la prisión preventiva, sino que se tenga en cuenta esta situación desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de lo que interesa a una pacificación de la sociedad en Cataluña, y el otro punto de vista, pues de la situación personal, de las situaciones personales que puedan tener estos señores que están ahí detenidos en prisión preventiva porque están acusados de delitos muy graves. Esto también lo digo yo. Esto es lo que dicen los obispos. Ni siquiera, como algunos titulares que he leído, los obispos piden la libertad de los políticos que están presos. No lo dicen así. Y ya que generalmente lo que dicen los obispos se mide al milímetro, si les ha faltado una palabra o les ha sobrado otra, pues oye, vamos a aplicarlo siempre. Y entonces hay que decir que no dicen en ningún momento, no piden esa libertad. Se pide que se consideren esta situación, teniendo en cuenta pues que es una situación excepcional, excepcional, que es prisión provisional, que es una medida cautelar y que hay unas circunstancias personales y sociales. Esto es evidentemente, pues es opinable, pero esto es lo que los obispos dicen.
José Luis, ha sido noticia también esta semana el Papa por la cuestión de las víctimas de abusos sexuales. Venimos de unos días, digamos, que en los que este tema ha estado muy presente por lo que pasó con el obispo chileno, por si el Papa había recibido o no recibido las informaciones adecuadas, y hemos sabido en esto que el Papa se reúne habitualmente con víctimas de abusos sexuales. No lo sabíamos. Sabíamos que cuando viajaba es normal que al llegar al país, si se había producido un conflicto, se produjera esa reunión. Pero lo que no sabíamos es que en Roma se estaba reuniendo habitualmente con víctimas de abusos sexuales.
Pues sí, y lo hemos sabido porque hay un diálogo que se produjo con los jesuitas chilenos, que fue a puerta cerrada, respondiendo el Papa a preguntas que le dispararon desde todos los ángulos, y ese diálogo es el que, una vez transcrito y corregido, va a publicar la revista de los jesuitas, La Civiltà Cattolica. Y lo que pasa es que esta semana pues se han, ofrecido a algunos medios de comunicación algunos anticipos de lo que será la publicación de todo ese diálogo. Y hay uno, efectivamente, en el que, respondiendo a las preguntas que le dirigen sobre este tema, el Papa confiesa que es la mayor causa de desolación que está viviendo la Iglesia en los últimos tiempos, es la de los abusos sexuales. Y efectivamente, él cuenta, así lo revelan esos anticipos, que luego han sido confirmados por una declaración del portavoz de la Santa Sede, Greg Burke, que él recibe periódicamente, generalmente los viernes, de una manera periódica, a víctimas de abuso sexual que así lo demandan, que así lo piden, que se encuentra con ellos, que los escucha.
Que hasta ahora han sido discretos,
siguen siendo discretos. Van a seguir siendo discretos, en primer lugar, por el bien y por la necesidad de las propias personas implicadas, y segundo, porque la naturaleza de este gesto exige que sean encuentros discretos, en los que el Papa escucha, el Papa reza con las personas. No son encuentros para solucionar problemas judiciales o problemas penales, sino para una curación, una restauración de estas heridas terribles, terribles, que, como el Papa confiesa, dejan verdaderamente liquidadas a las personas, ¿no? Y bueno, también es interesante, aparte de este dato de que el Papa los recibe de manera periódica, lo que él dice, ¿no? O sea, no hay mayor fuente de desolación para la Iglesia en esta época que nos toca vivir que esta, aunque también es verdad que en esa conversación el Papa dice que, bueno, ahí hay unos porcentajes que se ve qué personas de la Iglesia, qué personal eclesiástico ha incurrido en esta abominación y qué personal de otras profesiones y de otras situaciones y de familias en todo el mundo han incurrido. Pero él dice, aunque hubiese un solo ministro de la Iglesia que hubiese incurrido en esto, sería para nosotros una tragedia.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la información económica. La deuda del conjunto de las administraciones públicas baja en porcentaje sobre el PIB porque hemos crecido, pero alcanza un nuevo récord histórico. Joaquín Bizmanos.
Seguimos teniendo un problema con la deuda pública. Es cierto que baja en porcentaje por tercer año consecutivo, casi un punto en 2017. Cierra en el objetivo del 98% del PIB que se había marcado el gobierno. Sin embargo, ese descenso obedece solo al crecimiento de la actividad de la tarta, lo que reduce el tamaño del agujero en proporción a la economía. Es decir, el total del pasivo en euros no ha bajado. Al contrario, ha engordado en casi 37.500 millones de euros en los últimos 12 meses. Debemos más que nunca. Rafael Pampillón es miembro del equipo económico de La Linterna.
Aumenta la deuda porque hay que financiar el déficit público. Por tanto, los aumentos de deuda se generan porque el déficit público necesita ser financiado.
La deuda pública acumula ya 44 meses seguidos por encima del billón de euros. Una barrera que se cruzó por vez primera en 2014. Sale a unos 25.000 euros por español. Por administraciones, el agujero solo bajó el año pasado en los ayuntamientos, subió en el Estado, en las comunidades autónomas, se disparó en la Seguridad Social por el préstamo para hacer frente al pago de las extras de las pensiones.
El gobierno vasco equiparará los permisos por paternidad y maternidad para sus funcionarios. José Luis Martín, Bilbao.
El gobierno vasco quiere equiparar por ley la duración de los permisos parentales de sus funcionarios entre los dos miembros de la pareja. Los padres, que hasta ahora disponían de 4 semanas, pasarán a disfrutar de un mínimo de 16, un plazo de tiempo más cercano al que tienen las mujeres, que hasta ahora era de 18 semanas más 4 de lactancia, periodos que también podrían sufrir variaciones. El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza, Josu Erkoreka, ha explicado que la medida está pensada para fomentar la igualdad y la corresponsabilidad en la crianza de los bebés y trata de servir de ejemplo al sector privado.
Hará posible avanzar en la igualdad efectiva de hombres y mujeres y, sobre todo, también fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de los menores, así como asegurar el derecho de los menores a recibir un cuidado y una atención por parte de las dos personas integrantes de la pareja. Es un planteamiento muy exigente para la administración pública. Lo asumimos, que puede ser incluso modélica para el sector privado.
La medida que se presentó ayer se recoge en el borrador de anteproyecto de la Ley de Empleo Público Vasco que en los próximos meses aprobará el Ejecutivo Autonómico.
Fernando Mañoco nos cuenta cómo acabó ayer la bolsa.
La semana ha sido positiva en las bolsas. Todos los grandes valores han recuperado buena parte del terreno que habían perdido en las sesiones anteriores. El índice IBEX 35 se codea de nuevo, de hecho, con la cota de los 9.800 puntos. Se aleja, por tanto, de los mínimos del año que había marcado en las sesiones precedentes. Los inversores han encajado bastante bien el repunte de los salarios y de la inflación en Estados Unidos, lo que podría traducirse en subidas de tipos de interés a un ritmo más rápido del que se pensaba. La inflación creció 5 décimas en enero en aquel país, hasta el 2,1% en tasa interanual. Es una cifra superior a las previsiones. Aumentan las probabilidades de que la Reserva Federal endurezca más rápidamente su política monetaria. Esta semana ha destacado la revalorización del euro, que ha llegado a superar el cambio de 1,25 frente al dólar. La excesiva fortaleza del euro penaliza a las compañías exportadoras europeas. El euro se ha revalorizado un 5% en lo poco que va de año. El Tesoro ha vendido esta semana bonos y obligaciones a medio y largo plazo, 4.500 millones de euros, con rentabilidades superiores a la subasta anterior. Los bonos a 5 años, por ejemplo, ofrecen un 0,38%. El Tesoro también ha colocado otros 4.000 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, con rentabilidades en este caso en mínimos históricos. Las letras a un año ofrecen un menos 0,41%.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El PP de Valencia estudia acciones legales contra la ley de plurilingüismo en la comunidad valenciana. Isabel Moreno.
De hecho, el partido está a la espera de un informe jurídico y ha criticado que durante el proceso no se haya aceptado ni una sola enmienda del Partido Popular de la comunidad. Por tanto, está estudiando todas las posibilidades porque entienden que esta ley es claramente inconstitucional. Isabel Bonich es presidenta del PP valenciano.
Me sorprende muchísimo escuchar a la señora Oltra, al Consell, diciendo exactamente lo mismo que decía el Partido Popular cuando se ponían denuncias. Yo les recomiendo paciencia, prudencia y que dejen actuar a la justicia. Que si tienen que archivar, archivará, y si tiene que continuar, continuará.
Lo han calificado además como un ataque sin precedentes a la libertad de los padres, a los que no se permite elegir, dicen, el tipo de educación de sus hijos y la lengua vehicular.
Los talleres baleares alertan de un cierre masivo por el veto al diésel y a la gasolina. Maen Munición.
Se suceden las críticas hacia el gobierno balear tras el anuncio de su ley contra el cambio climático y la prohibición de la venta y entrada de vehículos de gasoil dentro de 7 años. Los talleres mecánicos, entre otros, anuncian alegaciones, ya que advierten que supondrá el cierre de muchas empresas. Creen que los plazos son muy cortos para garantizar puntos de recarga suficiente y alegan también el alto precio de este tipo de vehículos. La patronal de gasolineras, por su parte, dice que es inviable y habla de incongruencia al recordar que este mismo año el gobierno ha autorizado 20 licencias de gasolineras cuando en 7 años quiere retirar coches con carburante. También llegan críticas desde la patronal de concesionarios de coches, Faconauto. Advierte incluso que se invaden competencias estatales y europeas y cree que la movilidad sostenible pasa por retirar de la circulación los coches más antiguos.
El caso Alhambra se salda con 10 condenados y la absolución de la mayoría de los acusados. Juan de Dios Jerónimo.
La sentencia por el fraude en las entradas a la Alhambra desinfla el caso de irregularidades en los accesos al monumento. 40 de los 50 encausados han sido absueltos. Los principales acusados son condenados a penas inferiores a un año de prisión. Una investigación que comenzó hace 13 años, una sentencia que se ha hecho esperar 14 meses. Un auténtico calvario para los acusados. Es el caso de Diego.
Realmente hemos condenado y la condena ha sido la espera tanto de la instrucción como del fallo. Pero al final se ha hecho justicia, que era lo que todas las partes queríamos y en mi caso, no sé, el resto de compañeros, porque solo me ha dado tiempo de leer mi fallo.
La sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Granada asegura que existió una trama urdida, que no tenía más designio que el entrar con sus distintos y numerosos grupos de visitantes sin portar la totalidad de las entradas o con entradas ya usadas. Los 13 años de instrucción han supuesto, según los abogados, un coste casi millonario para la justicia.
Aumentan los accidentes de tráfico protagonizados por conductores con más de 65 años. Susana Moneo.
En España, los mayores de 65 años representan el 17% de la población. 3 millones de ellos conducen. Son más prudentes, pero disminuye la capacidad de reacción. Hay señales, además, que no entienden. A partir de los 70 años, la revisión se debe hacer cada 5. Luis Montoro es catedrático de Seguridad Vial.
La Organización Mundial de la Salud dice que se puede conducir hasta cualquier edad, siempre y cuando se tengan las condiciones psicofísicas adecuadas. Imaginemos lo que es 5 años sin pasar una revisión una persona de 80 años.
Algunas veces los hijos deben intervenir. Es el caso de Pedro, con 88 años seguía conduciendo. Le encanta ir a Benidorm. Su hijo José Manuel le tuvo que convencer.
Iba 4 o 5 veces al año y él se llevaba su coche a Benidorm y estaba por allí y con su coche. De momento sigue bastante enfadado porque no le hemos dejado renovar el carnet de conducir. Siempre está diciendo, si yo tuviera mi coche, conducía perfectamente, con más lento de lo normal. Pero bueno,
no parar en un stop, no respetar la prioridad o la distancia de seguridad y conducir a velocidad inadecuada son las infracciones más habituales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. El FBI admite que ignoró aviso sobre el autor confeso de la matanza en el Instituto de Parlan. Washington, Juan Fierro.
El FBI reconocía que el pasado 5 de enero una persona próxima a Nicolás Cruz llamó al número de teléfono para pistas de esa agencia para advertir que Cruz era un peligro para la comunidad, que poseía numerosas armas, que quería hacer daño, que quería matar y que hablaba de cometer una masacre en un colegio. Según reconoce el propio FBI en una nota oficial, esa información nunca fue procesada, no se siguieron los protocolos establecidos y nunca se realizó ninguna investigación. En ese comunicado, el director del FBI, Christopher Wray, lamenta profundamente el daño causado. Este es el segundo aviso que recibió el FBI. El primero fue en septiembre del año pasado, un mensaje en las redes sociales, donde alguien que firmaba como Nicolás Cruz afirmaba que quería ser un tirador profesional en colegios. El fiscal general ha ordenado la revisión total de los protocolos sobre las pistas ofrecidas por ciudadanos, mientras que el gobernador de Florida ha pedido la dimisión del director del FBI.
Conferencia de seguridad en Múnich. Rosalía Sánchez.
La conferencia de seguridad de Múnich arrancaba ayer, como viene pasando en los últimos años, con críticas a Estados Unidos, que ha reducido su participación en este evento, en el Davos de la Defensa, y en el que este año Alemania y Francia presentan su proyecto común de defensa europea, que supondrá un esfuerzo de inversión, según adelantaba anoche la ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen. Por supuesto, no podremos invertir en 2 años lo que no se ha invertido en 25, pero Europa debe poner más peso militar en la balanza, debido también a que hoy son muchos más los factores de desestabilización. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió por su parte a los europeos del peligro que encierra el programa nuclear de Corea del Norte. Dijo que Pyongyang está más cerca de Múnich que de Washington y lo calificó como el principal problema al que se enfrentan todos los miembros de la Alianza Atlántica.
Últimos sondeos en Italia antes de las elecciones. Eva Fernández.
Los últimos sondeos legalmente permitidos colocan a la coalición de centro-derecha formada por Forza Italia y Liga Norte a la cabeza, aunque sin mayoría para gobernar. Tal como se esperaba, ninguna formación llegará al umbral del 40% necesario, por lo que habrá que negociar para configurar el Ejecutivo. El escenario que se presenta es muy complicado, tripartidismo sin ganadores claros y en el que va a ser muy difícil formar gobierno. Tanto Matteo Renzi como Berlusconi ya han avanzado que preferirían repetir las elecciones si no hay una mayoría clara. Una opción que, según la encuesta de La República, atrae a la mitad de los italianos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Friends.
wondering if you got a body to hold you tight since I left.
Estamos sobrecogidos. Primero fueron las noticias sobre las violaciones de grupo y ahora tenemos noticias de violaciones protagonizadas por niños. Se investigan en Jaén, se investigan en Baracaldo y no entendemos lo que nos sucede, qué le sucede a nuestra sociedad en la que este tipo de comportamientos se extiende. Vamos a ver si nos lo explica la sexóloga Nieves González Rico, directora de la Fundación Desarrollo y Persona. Nieves González Rico, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
¿Qué nos está pasando? ¿Qué le ocurre a nuestra sociedad que hay violaciones en masa y ya no en grupo, quiero decir? Y luego ya, si era incomprensible lo de las violaciones en grupo, ahora nos llegan las noticias de las violaciones protagonizadas por los niños. ¿Qué les pasa a nuestros niños para que hagan este tipo de aberraciones?
Bueno, Fernando, yo creo que tenemos que preguntarnos qué nos pasa a nuestra sociedad, porque los niños, al fin y al cabo, reflejan, o sea, recogen y reflejan aquello que les rodea. De hecho, en sexualidad, cuando un niño manifiesta una conducta, siempre hay que preguntarse cómo se ha introducido en él.
¿De dónde ha surgido eso? Sí.
¿De dónde ha surgido esta idea, vale? Y entonces, ¿de dónde nace? Porque siempre hay como una fuente de alimentación que llega a ellos, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo el que planteas, porque aunque estás hablando del área de la sexualidad, en definitiva estás hablando de la violencia.
Ya.
O sea, estamos hablando de una
violencia sexual.
Que se está expresando en el área sexual, ¿vale? Y la sexualidad es como caja de resonancia de lo que está a otros niveles. Entonces, estamos hablando de un problema de violencia. Que, claro, dices, tiene que ver, pues mira, aquí tiene que ver también mucho con la hiperestimulación que tienen los niños muy muy precozmente con el tema de la pornografía.
Ajá. Están bombardeados por la pornografía los niños.
Estamos bombardeados todos. O sea,
ya.
Es una sociedad. De hecho, bueno, ya sabes que se están estudiando legislaciones para ver la protección de los menores en este tema, ¿no?
Sí, pero la cosa no debe estar funcionando porque, al final los chicos están, como dices, sometidos a ese bombardeo.
A este bombardeo. Y bueno, están muchos muy solos, Fernando.
Ajá.
Es decir, falta mucho tiempo de dedicación en las casas. Falta pues un cultivo de un ocio saludable en los niños, de alternativas que les vinculen verdaderamente a otros en entornos donde la mirada es una mirada buena, ¿entiendes? Que lo que crece es el respeto del otro y la conciencia de mi valor. Y entonces, pues el mundo les ofrece anestesias pues muy sencillas a su alcance, ¿no?
Ya.
Y como están las sustancias, pues está está el consumo, que a veces el alcohol en menores es un gran problema,
ya.
Que es un gran problema y que va muchas veces asociado a estas conductas sexuales que se empiezan a manifestar.
O sea, yo, por lo que me está diciendo usted, entiendo tres cosas. Primero, que es cuestión de que los padres estén atentos y vigilantes. Que es cuestión de que le dediquen tiempo y hagan ocio saludable con ellos y que hay que vigilar el consumo del alcohol porque una cosa está relacionada con la otra.
Exactamente. Y fundamentalmente, o sea, dar una educación positiva de la sexualidad. Es decir, en casa se sigue sin hablar con los niños de la sexualidad, no en sentido de prevención de riesgos, ¿no? De prevención, sí. De violaciones, de prevención de ITS, porque al fin y al cabo eso al final son salidas inadecuadas a conflictos personales
ya.
Muy establecidos. Un niño de repente no hace una violación en grupo, ¿entiendes? O sea, tiene que haber ido gestando una violencia interior primera que predisponga a que esto suceda, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es un diálogo, pues yo diría, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar, positivo sobre esta dimensión de la persona, una mirada justa. Al fin y al cabo el cuerpo, el gran valor que tiene es que nos permite amar, ¿no? Y poder hablar con ellos cuando se van acercando a la pubertad, que ahí es donde se empiezan a manifestar los nuevos impulsos, los nuevos deseos, del sentido profundo y de la llamada profunda en positivo que encierra todo lo que están viviendo.
Hay que hablar de sexo, entonces.
Hay que hablar de sexo. Y se sigue sin hacer.
Nieves, presenta usted en Madrid, ¿no?, un libro dentro de unos días sobre esto, precisamente.
Pues el 18 de abril, para los que estén interesados, en la Fundación Rafael del Pino,
sí.
dentro de la colección Aprendamos a Amar, que la tienen los oyentes en la editorial CEPE, si desean, sí, si desean acceder a ella, se presenta la publicación precisamente destinada a infancia, para trabajar desde los 4 años hasta los 11 años.
Más oportuno no puede ser el libro en este momento.
No puede ser. Monseñor Munilla, Cristina López Filtin, tu compañera, estaremos ahí pues presentando precisamente actividades que nos faciliten. Hay una unidad didáctica que es Pide Ayuda, Estoy Aquí, de prevención precisamente de violencia intrafamiliar y de abusos sexuales y violencia sexual.
Nieves González Rico, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito están ya despiertos y están buscando noticias. La noticia está en este momento en Corea del Norte. Hemos obtenido la segunda medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno. Javier Fernández se ha hecho con una medalla de bronce en patinaje artístico. Hacía 46 años que no teníamos medalla. Ya van por dos. Ya tenemos dos medallas. Desde hace 94 años no teníamos un resultado como este en los Juegos Olímpicos. Hemos hablado aquí con Francisco González, presidente de la Federación de Deportes de Hielo, que comentaba así esa medalla que acaba de obtener Javier Fernández en patinaje artístico.
Lo que se hizo en el 2006, una segregación entre los deportes de nieve y de hielo, fue muy acertado y lo estamos comprobando hoy día. Y lo podremos comprobar más adelante también con todo el futuro que tenemos del hielo, ¿no?
Tenemos futuro en el hielo, decía Francisco González. Segunda medalla en los Juegos Olímpicos de Corea. Es algo que no conseguíamos desde hace casi un siglo. Y aquí en los micrófonos de la cadena COPE, el cardenal venezolano Baltasar Porras ha sugerido que no tiene sentido presentarse a las elecciones presidenciales venezolanas. Lo ha dicho en el programa La Linterna de la Iglesia de Faustino Catalina.
Es que no solo es una convocatoria que es ilegítima, sino que las condiciones en las que están puestas hace absolutamente imposible quien quiera competir pueda tener mínimamente pues la posibilidad de algún triunfo, porque todo está armado y bien armado pues para que el oficialismo gane.
Estas declaraciones son especialmente importantes porque significan el posicionamiento de la Iglesia venezolana, sugiriendo que no tiene sentido la participación en esas elecciones. Se producen esas declaraciones del cardenal Baltasar Porras horas después de que Voluntad Popular, el partido de la oposición de Leopoldo López en arresto domiciliario, ya saben, haya afirmado lo mismo, se haya puesto a la cabeza de los partidos de la oposición que rechazan la participación en las elecciones del próximo 22 de abril, así lo aseguraba la mujer de Leopoldo López, Lilian Tintori.
Lo que está planteado es una elección fraudulenta. Cualquier candidato que vaya a esa elección es parte del madurismo, está con Maduro.
Ahora se tiene que pronunciar el resto de la oposición. Esperemos que esta vez sí haya unidad entre los opositores venezolanos, porque en las últimas elecciones no ha habido unidad. Se celebraron elecciones en octubre, elecciones regionales, en diciembre hubo elecciones municipales y no hubo unidad porque hubo quien consideró que participar en esas elecciones tenía sentido, hubo quien consideró que no tenía sentido. De hecho, en estas elecciones presidenciales que no tienen garantía alguna, no tienen garantía alguna, los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática no pueden participar directamente porque así se les ha impedido. Ya digo que la unidad no ha caracterizado precisamente a la oposición venezolana en los últimos meses, a medida que el régimen se ha ido convirtiendo claramente en una dictadura. Esa debilidad, esa falta de unidad de la oposición le ha dado cartas a Maduro. Por ejemplo, después de las elecciones regionales, cuatro de los cinco gobernadores de la oposición que resultaron electos juraron ante la Asamblea Constituyente, la falsa Asamblea Constituyente creada por Maduro, cuando la mayoría de la oposición había rechazado ese juramento porque eso era darle legitimidad a la Asamblea Constituyente. Esperemos, ya digo, que en los próximos días sea secundada esta posición que ha marcado Leopoldo López, porque si no, el dictador, ya no tiene otro nombre, Nicolás Maduro, tendrá más armas políticas para afianzar un régimen que niega libertades y que ha dejado al país absolutamente desabastecido. En nuestros ojos están las imágenes de esos venezolanos que cruzan la frontera hacia Colombia buscando algo que echarse a la boca. Venezuela hace mucho tiempo que dejó de ser una democracia. Solo hay represión, encarcelamiento, inhabilitaciones, vulneración de las leyes y de la Constitución. Todo ello rodeado de incompetencia y de corrupción. El régimen ha organizado esas elecciones del 22 de abril como unas elecciones fraudulentas para ya definitivamente establecer una dictadura como la cubana. La última mascarada de Maduro ha sido esa negociación, que no lo ha sido, porque no ha sido negociación con la oposición, en la que Maduro pretendía que la oposición se aviniera a un acuerdo en el que no daba garantía alguna de que las elecciones fueran limpias. Y lo peor de todo no es que Maduro haga de Maduro. Lo peor de todo no es que en la enésima mesa de negociación Maduro haya intentado instrumentalizar a la oposición. Y lo peor de todo es que un expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, en lugar de ponerse del lado de la libertad y de la oposición, se ha puesto del lado de Maduro. Zapatero confundió su papel de mediador y le dio una carta al chavismo. Estaba claro de qué lado estaba la democracia. Estaba claro para todos. Parece que para Zapatero no. De qué lado estaba la democracia, de qué lado estaba la libertad. El cardenal Baltasar Porras, como han escuchado aquí en la cadena COPE, afirma que no tiene sentido asistir a esas elecciones, y Leopoldo López horas antes afirma lo mismo. 7 y 7, 6 y 7 en las Islas Canarias. Están pasando más cosas. Se las contamos con la ayuda del Satadía y de Nicolás Rubio. Trump viaja a Florida.
El presidente de Estados Unidos ha visitado a varios heridos de la escuela de Parkland. El FBI admite que cometió un error al no investigar al autor del tiroteo.
Nuevo terremoto en México.
Un fuerte seísmo de magnitud 7,2 grados ha sacudido el centro y el sur del país sin que por el momento haya que lamentar víctimas ni grandes daños materiales. Se han registrado ya más de 150 réplicas.
El PSOE reúne hoy a su comité federal.
El máximo órgano del partido entre congresos aprobará los nuevos estatutos que dan más poder a la ejecutiva de Pedro Sánchez y a los militantes. A la cita faltarán Susana Díaz, Ximo Puig, Javier Fernández y Francina Armengol.
2 años y medio de cárcel por celebrar los asesinatos machistas.
El Supremo condena a esa pena un tuitero que escribió que las 53 mujeres asesinadas en 2015 le parecían pocas. No es una buena marca, pero se hizo lo que se pudo, a ver si en 2016 doblamos esa cifra,
pero
añadió.
Pero qué cafre. Metro de Madrid confirma que hay amianto en sus trenes.
La compañía admite la presencia de este material en algunos de los vagones más antiguos de las líneas 1, 6 y 9. Metro de Madrid asegura que no hay peligro para los pasajeros, aunque reconoce que un empleado sufre cáncer por su exposición al amianto.
Pérdidas millonarias del Banco Popular.
Perdió 13.600 millones de euros en 2017, cuatro veces más que el año anterior. La entidad fue comprada por el Santander por un euro.
Cristina Cifuentes se querella contra Francisco Granados.
Por injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral tras las declaraciones de Granados ante el juez en las que aseguró que Cifuentes conocía la caja B del PP por su relación con Ignacio González.
Ordenación episcopal de 3 nuevos obispos auxiliares de Madrid.
La ceremonia tendrá lugar hoy a las 12 en la Catedral de la Almudena. Son los sacerdotes José Cobos, Santos Montoya y Jesús Vidal que fueron nombrados obispos por el Papa Francisco el pasado 29 de diciembre.
Tenemos Copa del Rey de baloncesto y nueva jornada de Liga.
Que nos deja ya un resultado, Gerona 3, Leganés 0. Para hoy, Eibar Barça, Las Palmas Sevilla, Alavés Depor y Málaga Valencia. Y en baloncesto ya tenemos semifinales de Copa, Barça Gran Canaria y Real Madrid Tenerife.
Elsa Tadea nos cuenta qué previsión meteorológica tenemos para este sábado.
Primer fin de semana en el que no hablamos de alerta, sí en cambio de lluvias. Precipitaciones en Galicia, las comunidades cantábricas y el norte de Navarra. A lo largo del día la lluvia se extenderá al Pirineo, Cataluña, Levante y Baleares. Afectará también, aunque de forma más débil y dispersa, a ciertos puntos del resto del tercio norte peninsular y a los sistemas montañosos de la mitad norte. Atención también al viento en la mitad norte peninsular, Canarias, el Estrecho y Melilla. Y en cuanto a las temperaturas, bajarán especialmente en algunas localidades de la mitad norte. La máxima se sitúa en Córdoba, Huelva y Málaga con 21 grados y la mínima con menos 1 en Lleida.
663-100-109, ese es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Estás solo?
El lugar equivocado.
No soy quien creéis.
En el peor momento posible.
¿Por qué querrían matarlo?
Mi hombre todavía tiene los diamantes.
No accedí a participar en un asesinato.
Val Kilmer, doble identidad. El domingo por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quién le iba a decir a los independentistas a Esquerra que el español, la lengua española, la lengua castellana, iba a venir en su auxilio? Pues así ha sido. Así está siendo. El anuncio del gobierno de que quiere hacer cumplir las sentencias sobre el español, sentencias que no se cumplen en Cataluña, ha servido para que el presidente del Parlament haya pedido que se forme gobierno cuanto antes. Méndez de Vigo, el ministro portavoz, aseguró ayer que harán cumplir las sentencias judiciales, que el castellano, el español, volverá a ser lengua vehicular, aunque no saben cómo. Alberto Escalante.
Es una cuestión de coherencia, asegura el portavoz del gobierno. Si en los últimos años recurrieron la forma en la que la Generalitat aplicaba la ley lingüística, ahora que las competencias vía 155 son suyas, garantizarán el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular.
¿Cómo lo hagamos? Estamos estudiándolo, pero sin duda lo haremos. Y lo haremos porque para este gobierno es muy importante la libertad. Y dentro de la libertad es muy importante también el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de la educación de sus hijos.
¿Será con una casilla lingüística o con otra fórmula? Eso todavía no está decidido, pero subraya Méndez de Vigo que no se va a cambiar la ley.
La ley sigue en vigor. Lo que ocurre es que la aplicación de esa ley, a juicio nuestro, no se hacía de forma adecuada o correcta.
Según Méndez de Vigo, no es ni un globo sonda ni una forma de presionar a los independentistas para que formen gobierno en Cataluña.
El PSOE, que es socio del gobierno en la aplicación del 155 en Cataluña, no respalda la utilización de este precepto constitucional para modificar el modelo lingüístico, aunque dice que las sentencias se tienen que cumplir. Ricardo Rodríguez.
El PSOE hizo equilibrismos en su rechazo a la libre elección del castellano en la escuela catalana. Eludió cargar las tintas ante el amago del gobierno, pero también evitó defender el actual modelo de inmersión lingüística. Los socialistas anclaron en su condición de socios en la aplicación del 155 para preservar la normalidad en Cataluña. En esos parámetros se movió Carmen Calvo.
El 155 está justamente ubicado en el punto en el que lo defendimos en su momento, la normalidad de Cataluña y nada más que la normalidad de Cataluña. Cuando el gobierno decida hacer algo, nos lo consultará o no y decidiremos.
El riesgo de una extralimitación del Ejecutivo sobrevoló la comparecencia de la número 4 de la Ejecutiva Federal. Una iniciativa de tal calado la dejó en manos de una generalidad en plenas facultades, de acuerdo con el Parlamento Autonómico.
Que el español es una lengua cooficial en Cataluña. Si eso tiene que modificarse o no tiene que modificarse, tiene que ser un debate en Cataluña con su correspondiente correspondiente gobierno y con su correspondiente debate con su arco parlamentario. Ya está.
Acto seguido, Calvo quiso abundar en la necesidad de que los independentistas se pongan de acuerdo sobre un candidato a la investidura.
De lo que se trata es de que los independentistas cierren, abran sus polémicas, las agudicen, pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que tienen que conformar gobierno ya.
Los socialistas aseguraron no haber tenido constancia previa de las intenciones del Ejecutivo y difundieron que detrás está la pugna PP-Ciudadanos.
Entre tanto, Puigdemont se reunió ayer con los fugados, con los otros fugados, en su mansión de Waterloo. Se reunió él con los otros fugados y con un equipo de abogados. Medita su futuro, que siga meditando, a ver si decide de una vez por todas echarse a un lado. José Luis, concejero, Bruselas.
Se multiplican las reuniones de Carles Puigdemont en Bélgica. En las últimas horas se ha visto con su equipo jurídico y con el vicepresidente del Parlamento de Cataluña. El objetivo ha sido analizar la futura estrategia de defensa. Uno de sus letrados, Gonzalo Boye, ha dicho que el expresidente no se ha planteado dar un paso atrás en sus aspiraciones políticas.
Soy solo el abogado. Hemos tenido varias reuniones en los últimos meses. Siempre son reuniones rutinarias que son necesarias.
Un encuentro que, por cierto, demuestra que la residencia de Waterloo, recientemente alquilada, funciona a pleno rendimiento y que es el lugar donde Carles Puigdemont mantiene encuentros políticos al más alto nivel.
La Casa Real ha confirmado que el rey participará la próxima semana en la cena inaugural del Mobile World Congress en Barcelona. Paco Delgado.
El monarca retomará su agenda oficial en Cataluña 6 meses después del acto homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. El rey llegará el próximo 25 de febrero a la ciudad condal para participar en el Mobile World Congress. La visita se produce en un clima áspero con el independentismo tras el discurso que Felipe VI pronunció 2 días después del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. En aquel discurso, el monarca catalogaba el referéndum de deslealtad inadmisible hacia el Estado. Felipe VI pronunciará un discurso tal y como hizo en las últimas 3 ediciones de la Mobile World Congress, un evento al que se espera que acudan este año unos 100.000 habitantes.
El juez del caso del proceso en el Supremo, Pablo Llarena, considera que sería exorbitante acumular en este tribunal las investigaciones que se siguen en otras sedes contra segundos niveles de la trama, como por ejemplo lo que se indaga en la Audiencia Nacional sobre Trapero. Patricia Rossetti.
Sería exorbitante sumar la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Trapero a la del Supremo, responde el juez Llarena a la petición de Joaquín Fora. Para unir las causas, el exconsejero encarcelado argumentaba que la acumulación era catedralicia, ya que en la audiencia se investiga la pasividad de los Mossos tanto en los hechos del 20 de septiembre como en el día del referéndum, y él está encausado en el Supremo por la misma pasividad policial. Considera que tal y como esta le causa indefensión. La respuesta del juez es clara, no procede. Además, la Sala Penal del Supremo confirma la decisión de Llarena de no permitir la salida de prisión de Jordi Sánchez para participar en la campaña electoral. Explica la sala que Sánchez se presentó a las elecciones cuando ya estaba en prisión y su situación encaja en el ámbito de las limitaciones admitidas. Considera razonable la sospecha de Llarena de que podría aprovechar la salida para incitar actuaciones tumultuarias. El juez prohibió no solo el permiso, sino también el contacto con los medios de comunicación y disponer de internet fuera del régimen ordinario de la cárcel.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:17, una hora menos en Canarias, abrimos página internacional. Ha comenzado el año del perro, Pablo M10.
En China y buena parte de Asia se está celebrando este fin de semana el nuevo año lunar, que empezó ayer y cuyas fiestas se prolongan durante los próximos días. En esta ocasión nace bajo el signo del perro, uno de los 12 animales que componen el horóscopo chino. Esta es la fiesta más importante en el gigante asiático, ya que millones de personas, sobre todo los emigrantes rurales que trabajan en las ciudades, vuelven a sus pueblos con sus familias. Durante estos días se calcula que 390 millones de personas se mueven tanto dentro como fuera de China, ya que cada vez son más los turistas que viajan al extranjero. Por primera vez desde hace más de una década, Pekín ha vuelto a prohibir los tradicionales fuegos artificiales y petardos en el centro de la ciudad para reducir la contaminación. Un veto que se aplica en más de 400 ciudades, pese a ser una de las costumbres de esta celebración, que también se conoce en China como la fiesta de la primavera. Con sobres rojos llenos de dinero y copiosos banquetes a base de dumplings, las deliciosas empanadillas servidas y rellenas de carne y verdura, los chinos dan la bienvenida a un nuevo año. ¡Feliz Año del Perro!
Reunión de la Comisión Mixta Euromarroquí en el Sáhara Occidental. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se vuelven a tensar las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea. El motivo es la pesca en el Sáhara, y es que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo se debe pronunciar en los próximos días sobre la legalidad o no del convenio pesquero con Marruecos en vigor desde el año 2007, que incluye la flota del Sáhara, territorio disputado por el Polisario y el Reino Alawi. Esto es una cuestión de vida o de muerte, es lo que decía de manera categórica el presidente del Consejo Provincial de Dagla, Sidi Ahmed. Vida o muerte especialmente para los pesqueros españoles y los andaluces que dependen de la pesca con Marruecos. Igualmente, la no renovación del convenio supondría una pérdida de unos 20.000 puestos de trabajo en la región del Sáhara y el cierre de 60 empresas vinculadas a la pesca.
Pasos Coelho, exministro portugués, se despide este fin de semana. Begoña Íñiguez, Lisboa.
Desde este fin de semana, el principal partido de la oposición en Portugal, el conservador PSD, tiene nuevo presidente, Rui Rio, ratificado en su 37º congreso, que se clausura hoy en Lisboa. Rio, de 60 años, economista y exalcalde de Oporto, sustituye al ex primer ministro Passos Coelho. El nuevo presidente de los conservadores lusos tiene ante sí varios retos difíciles: unificar un partido dividido, ganar credibilidad parlamentaria como principal partido de la oposición, recuperar los 700.000 votos perdidos, ganar las legislativas de 2019 y arrebatar el poder al ejecutivo de Alianza de Izquierda, de António Costa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido en Sudáfrica esta semana un lío considerable. Ya saben ustedes que África, lo decimos aquí habitualmente, está olvidada y conocemos las generales de la ley y a veces ni eso. Vamos a ver qué es lo que ha estado pasando en Sudáfrica con la ayuda de Alba Amorós, que es corresponsal de ABC en ese país. Alba, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
¿Qué ha pasado? ¿Por qué Zuma se resistía a abandonar el poder? ¿Qué es lo que ha estado pasando en Sudáfrica en los últimos días?
Pues en Sudáfrica pasa que en diciembre hubo un cambio de líder en el partido gobernante y fue como el primer pulso, ¿no? A Zuma, el primer pulso real a Zuma, para decirlo de alguna manera. Y nada, estos dos meses han sido un pulso entre los dos, entre Cyril Ramaphosa y Jacob Zuma. Y ya han visto, el partido gobernante ha visto que no iban a ningún lado así y que uno de los dos debía dar un paso atrás. Y él,
un pulso por la presidencia del país.
Sí, en abril del año que viene, del 2019, hay elecciones. Y Jacob Zuma ya no se puede presentar,
sí,
porque aquí hay, como mucho, puedes estar dos mandatos.
Ajá.
Entonces, ya estaba claro que Cyril Ramaphosa era el candidato de ANC. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, el partido, que tiene el total dominio desde el fin del apartheid, desde que Nelson Mandela fue coronado, investido presidente...
El partido del Congreso.
Ha ido perdiendo votos, cada vez más. Muchos culpan a su presidente por su gestión económica, que ha sido desastrosa, y bueno, y sobre todo porque tiene 783 causas pendientes con la justicia por temas de corrupción previos y durante sus dos mandatos al frente del país.
Zuma tiene 783 causas pendientes.
Nada más y nada menos, que ha ido retrasando, se ha puesto en stand-by, luego han ido apartando jueces, han llegado nuevos jueces, han reabierto casos. Entonces, un poco, Zuma se estaba aferrando un poco al poder,
sí,
porque se pensaba que así retrasaría,
yeah,
el hecho de, pues eso, de tener que ir a juicio por licitaciones, por malversación, por...
Bueno, pero al final el partido del Congreso Nacional Africano ha conseguido quitar de medio a Zuma, ha puesto a Ramaphosa, lo ha puesto al frente del país. Parece que al final la cosa se ha enmendado, ¿o no?
Eso es lo que dicen. A ver, Ramaphosa es un hombre que tiene muchísima experiencia políticamente. De hecho, fue la mano derecha de Nelson Mandela y quien fue la persona que Nelson Mandela apuntó como su sucesor. Lo que pasa es que luego presiones del partido, pues no pudo ser. Él dejó el poder. Como empresario también es muy buen empresario, por eso tanto la comunidad económica internacional como los inversores de aquí de Sudáfrica pues han aplaudido la decisión de que él lidere primero el ANC, el partido de gobernante, y después pues que inicie este camino para liderar una nueva etapa aquí en Sudáfrica.
Alba Moros, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
No, muchas gracias a vosotros. Que paséis buen día.
Gracias. Vamos con la cultura. El Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Sorolla han unido textil y pintura en una exposición que relaciona al pintor y a la moda. Sefi García.
Moderno, cosmopolita, Sorolla fue en la moda lo que hoy conocemos como un influencer. Podemos ver con muchísima claridad en esta muestra la evolución de la moda y en el fondo la liberación de la mujer, el abandono de la tortura del corpiño, el miriñac y los polisones del 19 para pasar a formas más humanas. Las mujeres ya no tenían que pedir ayuda para vestirse y se arreglaban para ellas. También están los primeros diseñadores que firmaron sus creaciones. Sorolla estaba profundamente interesado por la moda y se convirtió en un divulgador de los nuevos estilos, como nos cuenta Eloy Martínez de la Pera, el comisario.
Era un influencer, era una persona que verdaderamente tenía la modernidad en su ADN. Por eso queríamos rendir un homenaje a ese Joaquín Sorolla, creador de tendencias. Y también una persona que la manera en la que retrató a la mujer durante estos 30 años influyó en la manera en la que pudimos después verlas, valorarlas.
Pero no solo, además era el personal shopper de su mujer y de sus hijas. Hay una vitrina a la entrada de la exposición en el Thyssen donde se muestran las cartas en las que hablaba a su mujer Clotilde de los vestidos que veía en París o en Londres y que luego le compraba para lucir en fiestas y en la playa. El pintor de la luz mediterránea plasmó en sus lienzos el cambio de una época. La exposición se presenta con un retrato de su hija Elena posando con una túnica de Mariano Fortuny que le compró en París cuando tenía 14 años, una Delfos amarilla que solo utilizaban las mujeres de gran personalidad, como Isadora Duncan, un vestido que se llevaba entonces con muy poca ropa interior.
Y en Londres, Semana de la Moda. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, es uno de los eventos a nivel mundial más reconocidos e importantes en este sector. La Semana de la Moda de Londres comenzó ayer con el desfile del diseñador irlandés Richard Malone y se va a prolongar hasta el próximo día 20. Por esta edición número 66 van a pasar los mejores diseñadores del mundo, entre los que se encuentran, por ejemplo, los españoles del Pozo y Emilio de la Morena. Se prevé que sean más de 14.000 los asistentes a los más de 120 eventos programados entre espectáculos, desfiles y presentaciones de firmas extranjeras y de aquí de Reino Unido. Y es que los desfiles van a terminar el martes, pero hasta el próximo domingo, día 25, tendrán lugar varios actos que incluirán, entre otras cosas, charlas de figuras prominentes de la moda o paneles con artistas invitados.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Vitaldent queremos cuidar de ti para siempre. Por eso todos nuestros pacientes tienen las revisiones gratis para toda la vida. Pide ya una consulta gratuita en el 900-101-001 o en vitaldent.com. Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Que sea un pinchazo.
¿Pero qué dices?
Que cuando el coche hace este ruido, lo mejor es que sea un pinchazo. Porque ahora con los neumáticos Tiger, Euromaster me cubre roturas, vandalismo y pinchazos. Además, son tan económicos que se adaptan perfectamente a mi bolsillo.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En Bankia, en nuestro compromiso por la agricultura, sabemos que las cosas más grandes empiezan con una pequeña semilla. Por eso te ayudamos en la tramitación de tus ayudas PAC, poniendo nuestra pequeña semilla para que tu vida sea más fácil. Y además, si quieres, te la anticipamos. Infórmate en tu oficina más cercana o en bankia.es. Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia.
Sería increíble que al hacer reformas en tu piso te dejaran mientras un chalet con piscina, ¿no?
Sí, sería increíble.
Y que solo fuera para cambiar un enchufe o una ventana.
No, imposible.
Pues en Ford lo hemos hecho posible. Cada vez que lleves tu vehículo al taller, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste, para que continúes con tu vida sin preocupaciones. Bienvenido a un nuevo estándar de servicio. Ford. la increíble sensación de despreocuparse.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tienen el buen gusto de estar este sábado ya despiertos, buscando información, buscando análisis. Hemos conseguido una segunda medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea. Javier Fernández se ha hecho con la medalla de bronce en patinaje artístico. Sumamos ya 2 medallas, algo que no sucedía prácticamente desde hace 100 años. Y es noticia también que el gobierno ha anunciado que va a convertir el español, el castellano, en lengua vehicular, algo que en Cataluña, claro. Algo que ya habían pedido las sentencias del Constitucional, del Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo. Dice el gobierno que lo hará, aunque no sabe cómo. Miren por dónde el español viene en auxilio de los independentistas, porque ese ha sido un nuevo argumento que ha utilizado el presidente del Parlament para pedir gobierno cuanto antes. ¿Quién lo iba a decir? El español ayuda al independentismo en su voluntad de formar gobierno y de quitarse encima a Puigdemont. Ironías que tiene la historia. Están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de J.F. Lamatar. Al menos 2 personas han muerto en México al estrellarse un helicóptero.
En él viajaba una comitiva del gobierno federal que incluía al ministro de Interior, que ha salido ileso del accidente. El helicóptero acudía al epicentro del temblor en el estado de Oaxaca, que ha causado daños materiales, aunque de momento no se han notificado víctimas mortales.
El cardenal arzobispo de Mérida en Venezuela considera ilegítima la convocatoria de elecciones presidenciales.
En una entrevista para la linterna de la iglesia de COPE, Baltasar Porras cree que la situación es insostenible, acusa al régimen de vínculos con mafia y narcotráfico y dice que el sistema electoral actual vigente imposibilita el triunfo de la oposición.
Comité Federal del PSOE para aprobar los nuevos estatutos de Pedro Sánchez.
El nuevo reglamento restará poder a los cuadros del partido para dárselo a la militancia. Entre otras cosas, impedirá que un secretario general pueda ser cesado por la marcha de la mitad de su ejecutiva, es decir, el sistema por el que Sánchez fue derribado del cargo en septiembre de 2016.
Trump visita a los heridos y el FBI admite que ignoró avisos sobre el autor confeso de la matanza en el Instituto de Parkland.
Personas cercanas al detenido Nicolás Cruz, de 19 años, habían informado de que tenía armas y de que había expresado el deseo de matar en redes sociales. El gobernador de Florida, Rick Scott, ha pedido la dimisión del director del FBI, Christopher Wright.
663-1109 es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp. ¡Nos vamos al cine! Aquí está Jerónimo José Martín. Buenos días, Jerónimo.
Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando?
Pues mira, curioso por tu valoración de la última película de Guillermo del Toro. El otro día le oí una entrevista y contaba que La forma del agua es la película que dice que le ha salido más redonda. A mí esto de los monstruos me gusta poquito, ¿eh? He visto tráiler y, hombre, pero él está entusiasta. ¿Tú qué va, cómo valoras la película?
Yo entusiasmo no, más bien todo lo contrario, decepcionado. ¿Ah, sí?
Hombre, por fuera, el resumen es por fuera impresionante, por dentro buena. Muy pobre, incluso manipuladora, ¿no? Si te parece, vamos a escucharlo.
¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio?
Nada fuera de lo normal.
Señor, hay que volver a meterlo en el agua.
Va por ti.
Vete y llévate a la criatura contigo.
¿Qué? ¡Está diciéndome!
Dice que muchas gracias.
Que es una historia de los años 60, ¿no?
Sí,
de una
60,
chica,
Guerra Fría.
Una chica que se enamora de un monstruo, vamos.
Sí, limpiadora, o sea, que friega los suelos y tal. Ella es muda, no se sabe, está en un orfanato. No se cuenta mucho de sus circunstancias. Desde la primera secuencia sabemos que es sexualmente hiperactiva, no digo más, o sea, y Lore insiste en ello.
¿La protagonista?
Sí, 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 primero con ella misma y luego ya con lo que se ponga por medio, que lo que se pone por medio es un monstruo, no es no un monstruo.
O sea, no es amor, es sexo.
Es una criatura. Esto, bueno, ahí hay de todo, ¿no? Pero quiero decir que cuando se dice que esta es una película romántica,
sí,
cuando se carga tanto la mano en el sexo explícito, que además es muy explícito, es para adultos la película, a mí me deforma un poquito la cosa, ¿no? Es un hombre acuático del Amazonas, que allí tiene fama de ser dios, con lo cual le mete también un cierto componente pagano, porque tiene poderes curativos la criatura. Y entonces, bueno, enfrente tiene un malvado, o sea, tú imagínate, tienes ese tema, desde la primera secuencia te das cuenta de eso, el mejor amigo de ella es un vecino suyo homosexual, el malvado es un heterosexual republicano, se supone, o sea, carca y tal, casado, felizmente casado con la típica mujer sumisa, con padre amantísimo de dos hijos, y luego es un auténtico fascista, con escenas,
o sea,
de violencia muy buena, sí, mucho cliché.
Estereotipo ideológico.
Entonces, ¿qué pasa? Que tiene una potencia visual la película impresionante. No tanto el ritmo, ¿eh? O sea, se hace pesadita a ratos.
Sí.
Y luego tiene otra pega. Que
pero
ha sido...
tiene el tratamiento este de Guillermo del Toro que le da la luz y el color, que es un poco fantasioso, ¿no?
Sí, es fantástico, es además oscuro, más bien, un poquito sórdido, además con este tratamiento un poquito más todavía, ¿no? Y luego, sobre todo, pesan los clichés. Yo no me identifico con los personajes, me parecen todos, digamos, arquetipos, ¿no? Sobre todo, y muy ideológicos, digo, quiero decir, cuando te pones tan ideológico le puede pasar lo mismo que le ha pasado a Amenábar en la evolución de sus películas, de ser un buen director de género. De hecho, la película no ha tenido un éxito muy grande en taquilla, así la crítica se ha lanzado
La forma del agua.
La forma del agua. Y luego hay todo un tema que son los homenajes, el homenaje sobre todo al Monstruo del Lago, una vieja película, a todos los monstruos de la Universal, le encanta el cine
de
terror.
La escena amores en la sala de cine, ¿no?
Claro, sí, ahí en la sala de cine con homenajes explícitos, pero luego la secuencia realmente más emocionante es una copia de Amélie. La otra más emocionante es una copia de La Bella y la Bestia. Y luego hay un director de cortometrajes holandés que está reclamando que es una copia de un corto suyo, que se llama en concreto The Space Between Us, estrenado en 2015, yo no me ha dado tiempo a verlo, pero todo el mundo dice que una vez que ves el corto dices, joder, es que lo ha clavado
ya.
Aquí.
O sea, que La forma del agua no te entusiasma, no te recomienda.
Sobre
no
todo por esta línea que le pasan muy buenas películas de género últimamente, y es que por un motivo de politización o de ideologización, pues te deja unos personajes que a mí se me resultan distantes.
Oye, y se estrena también una peli que viene con mucha literatura, literatura, porque había una serie, me parece, en Netflix relacionada con Black Panther, ¿no?
Sí, sí. Luego era, digamos, ya había aparecido en una de las películas de Los Vengadores, y ahora tiene ya la saga propia, que es bastante original. Es porque le da un toque afroamericano a todos los superhéroes.
Bueno, son todos negros. Todos los actores son negros, ¿no?
Vamos a escucharlo. Black Panther.
Llevo toda mi vida esperando esto. Estamos ante un nuevo mundo. ¡Lo voy a quemar todo!
Lo que ocurra ahora va a determinar lo que le ocurra al resto del mundo.
He escuchado a algún crítico que dice que Black Panther tiene la forma de una película de superhéroes, pero que en realidad es una crítica política, es una película política.
También, ¿no? O sea, quiero decir, pero en este caso concreto es más fina. Quiero decir, se circunscribe mucho al ámbito, digamos, afroamericano y africano en general, porque sabes que es un héroe africano, Black Panther, de una civilización oculta en África llamada Wakanda. Entonces ahí el antagonista es también un negro, que lo que quiere es unir a todos los negros y marginados del mundo contra el poder blanco, que aquí está representado por un personaje muy bueno que le saca un poco partido quizá, que es Andy Serkis, el que puso los gestos de Gollum. Y que está genial en la película. Luego el otro blanco que aparece, el Martin Freeman, pero su personaje tiene menos entidad. ¿Qué le añade esto al universo Marvel? Muchas aventuras en plan africano. O sea, quiero decir, voy a tomar de exotismo, hay rinocerontes extraños y toda una civilización, digamos, muy colorista, muy...
Pero claro, la imagen es un poco de cómic. ¿O?
Sí, no, por supuesto, es un cómic, claro. Es de, y sale Stan Lee, que es el creador de Black Panther. Pero digamos que es una... es como el lado afroamericano. Y es muy afroamericano también de banda sonora. Tienen 50 o 60 temas de rap, de todo tipo. Este es el que más me ha gustado a mí, de Kendrick Lamar.
Pero la peli te ha gustado, ¿no?
Sí, es muy entretenida, muy espectacular. Y efectivamente, una vez que han repetido la fórmula, de hecho también hay humor, y además aquí con una actriz que es Lupita Nyong'o, que está genial, con lo cual funciona muy bien. O sea, es lo mismo, pero con ese tono, digamos, exótico que
película
te da...
Película de palomitas, en cualquier caso.
Sí, sin duda, un blockbuster por esa línea, pero les ha quedado bastante bien, o sea, es...
O sea, Black Panther puede ser recomendación para esta semana.
Sí, sin duda, está muy bien la película y el director lo hace fenomenal, o sea, se lo pasa genial. Es el que dirigió además Creed, la leyenda de Rocky, que es como, digamos, el spin-off afroamericano de toda la saga de Rocky, que estaba muy bien, era una muy buena película, o sea que...
Nos quedamos con Black Panther. ¿Algo más?
Sí, pero mira, una del típico soldado que regresa herido, ¿no? Por dentro y por fuera. Deber cumplido.
Yo era un buen soldado. Tenía motivación y me apasionaba.
2 medallas de honor del ejército. ¿Hay algún incidente en concreto que le atormente?
Sé que mi vida no parece gran cosa, pero todas las mañanas doy gracias.
¿De qué guerra vuelve?
Vuelve de Afganistán o de Irak. Yo creo que está en Irak. Y entonces son historias reales y muy bien contadas por Jason Hall, que es el guionista del Francotirador, la película de Clint Eastwood. De hecho, hay una secuencia, yo creo que está rodada en el mismo tejado, que donde se discurre gran parte del Francotirador, y muy bien interpretado por 2 actores jóvenes, Miles Teller y Haley Bennett, que son matrimonio en la película, y entonces, claro, llega tocado y tiene unos amigos que ya más tocados todavía, ¿no? Algunos físicamente, otros psíquicamente, muy gravemente. Entonces es toda una inmersión en todo el universo, digamos, de los veteranos en Estados Unidos, que es tremendo, es duro. Y bueno, es una buena película, no es que aporte nada nuevo, pero al que le gusten los dramas, está bastante bien. Y luego, la comedia, por decirlo de algún modo, es de la semana, es una comedia muy negra y en blanco y negro, titulada The Party.
Venganza.
Yo creo en la verdad y en la reconciliación.
Podrías considerar el crimen. Nuestra relación está empezando a parecer de lo más sana.
Sí, una pequeña celebración.
¿Quiénes son los que están en la fiesta?
Pues mira, están todos, ¿eh? Patricia Clarkson, Bruno Gantz, Emily Mortimer, Christine Scott Thomas, Timothy Spall, que está impresionante. Y es una celebración de amigos en Inglaterra para celebrar que a una de ellas, al personaje de Christine Scott Thomas, le van a nombrar ministra. Y entonces es la típica cena de estas, hay muchas a lo largo de la historia del cine, del estilo de Perfecto Desconocido, de verdad, desde la Iglesia, donde acaba todo como el Rosario de la Aurora.
Pero
¿no?
Es una cena, la película
es una, vamos, o en las previas a la cena, la idea es si llegará a cenar o no se llegará a cenar, porque empiezan a surgir todo tipo de digamos heridas ocultas que van sangrando y supurando y van salpicando a todos. O sea, en este sentido Sally Potter le pega a todo, o sea, es fuego a discreción. Homosexuales, lesbianas, heterosexuales, de derechas, izquierdas, o sea, es fuego a discreción al ámbito de la política, de los intelectuales, de todo el mundo es infiel y tal. Incluso hay a las, digamos, religiones orientales representadas por Bruno Gantz, que tienen bastante gracia en lo que... Pues claro, es todo pacifista y tal que...
Es una película de crítica intelectual, digamos.
Sí. Y además, 71 minutos, digamos, de cinismo puro y duro. O sea, no hay nada a cambio. Esto es lo que muchas veces se le puede reprochar a este tipo de películas.
Digamos,
sí, es para culturetas. Esa te puede gustar. O sea,
yo 70 minutos de blanco y negro, de gente tirando ese trato a la cabeza, pues
esto es. Y luego hay una aportación hispano-argentina que no está mal, que se titula Cuando dejes de quererme.
Tenemos la existencia de un fascineroso.
¿Cuál es la probabilidad de que una duranguesa porteña y un porteño duranguez se encuentren en el tiempo y en el espacio?
Solo el amor justifica un pecado.
Bueno, sigo Lejarreta, que debuta en el largometraje después de varios cortos. Es el típico thriller de estos, ambientado en el año, a la actualidad, una chica argentina que le dicen que su padre no se fue de su pueblo, sino que fue asesinado allí. Acaban de encontrar el cadáver, año 68, ETA, Guardia Civil. El enfoque que da de ETA, Guardia Civil, es un poquito, digamos... discutible, pero luego el desarrollo de los hechos y los dramas personales están bastante bien llevados, bien rodados, con muy buena interpretación de Flor Torrente, que es una actriz argentina que no conocía, y Eduardo Blanco, que sí que conocíamos, que aporta un poquito de humor, con Miki Sparvé, que protagoniza el melodrama romántico. O sea que está bastante bien. Y luego hay dos cosas para chavales que están bastante bien.
La que te gustan a ti.
Una, ruso-mongola, Celestial Camel.
No puedes llevarte al Tinka, es celestial.
Eso es un cuento calmuco.
Dios, puedes oírme. Mamá está teniendo un bebé. Es muy importante que llueva.
Bueno, más que para chavales es para niños, es, niños.
Es buenísima la película. Está
mira qué carita se le pone cuando aparece la animación.
En mitad de la tundra mongola, que es una familia, ya está, la madre está a punto de dar a luz, el padre se tiene que ir con él, y han vendido un camello pequeñito y entonces se les escapa la madre. En busca
la madre
del camello.
Camello.
Y claro, si se escapa la madre no pueden sacar agua y mucha. Entonces el hermano mayor, el pequeñito, se queda con la más pequeñaja y él se coge una moto a buscar al camello. Y se encuentra con policías corruptos, con ladrones. Es divertidísima la película, muy atractiva para chavales.
Me han gustado los muñequitos.
Me ha gustado muchísimo. Y me han gustado también los muñequitos chinos de una película de animación que se llama Bunny Bears y El Gran Secreto.
Y si quisieras, Brian, serías una gran estrella.
¡Por fin te encuentro!
¡Tienes que volver a casa!
Este es mi nuevo hogar. No olvides que me perteneces.
Esto es lo que te salva como crítico, Jerónimo, tu alma de niño, ¿eh?
Bueno, esta película se basa en una serie de televisión popularísima en todo Asia, que lleva miles de episodios. Aquí han hecho un cóctel de tres de las películas, yo creo que han sacado, por eso le falta continuidad narrativa, pero la animación es buenísima, tiene secuencias de acción impresionantes. Son los animales de un bosque que es arrasado por una riada y acaban en un circo. Y el mundo del circo da muchísimo juego desde el punto de vista de la animación. Y aquí tienen unas escenas originalísimas. Yo me lo he pasado como un niño.
Bueno, o sea, acabada la sección de muñequitos, recordamos que la recomendación es deber cumplido, ¿no?
Qué fascista, y, es que
bueno, palabras mayores.
Cuidado.
Black Panther, ¿no? Black Panther y deber cumplido.
Yo creo que son las más interesantes.
La forma del agua no la recomendamos.
Yo no la recomiendo, desde luego. Sobre todo porque además habrá gente que piensa ver una película estrictamente de fantasía. Sí. Luego muy adultos, o sea, con un sexo explícito y violencia explícita. Dicho que no es para chavales.
Black
luego,
Panther,
¿no?
Con gran cubo de palomitas y deber cumplido.
Y esto es.
Gracias, Gerardo.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Sabes lo del premiaco de tiempo de juego?
¿Lo del premiaco? No.
Pues me han dicho que los de tiempo de juego regalan 10.000 euros.
Pon la radio el sábado y el domingo, que te contamos cómo llevarte el premiaco de tiempo de juego. Los 10.000 euros.
10.000 euros.
Yo quiero.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
El de la cadena COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
10.279, serie 93.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se ha seguido hablando esta semana de la prisión permanente revisable. La polémica continúa. Vamos a hablar de ella con Julián Ríos, que es profesor de Derecho Penal, de comillas, SICADE. Ha estudiado estos temas en profundidad, también lo que se llama justicia reparativa. Profesor Ríos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Bueno, esta anunciada ampliación de la prisión preventiva, que ya veremos si sale adelante, porque el Gobierno no parece tener suficientes apoyos, parece contar con un gran respaldo dentro de la opinión pública, ¿no? Hay cada vez más defensores de que haya gente que esté toda su vida en la cárcel. Y cuando se recuerda que eso está en contra del principio constitucional de, bueno, la capacidad que la Constitución reconoce también a los que han sido condenados a rehacer sus vidas, hay una cierta resistencia en la opinión pública. ¿Qué argumentos hay a favor de, incluso a personas que han cometido graves delitos, intentar rescatarlas, es decir, intentar que haya una rehabilitación cierta?
Mira, hay un argumento, legal, que es que la Constitución establece en el artículo 25 que las penas están orientadas a la reeducación y la reinserción social. Uh-huh. Hay además un argumento que es la dignidad de los seres humanos. Hay un argumento que tiene que ver con la prohibición de las penas inhumanas. Cuando se condena a una persona de por vida,
sí,
a prisión, con un futuro incierto, que si no hay un juicio de peligrosidad negativo estará toda la vida en prisión, se está negando no solamente la reinserción, sino la dignidad, y la pena se está convirtiendo en un castigo inhumano. Claro, por otro lado está el argumento de han cometido delitos gravísimos, es verdad.
Uh-huh.
Para estos delitos, ya en el Código Penal, hay penas de hasta 40 años,
yeah,
más luego 10 años de libertad vigilada. Cuando una persona comete un delito con 42 años, como es el único condenado a esta pena, con 42 años se le condenan a 40, 42 y 40, 82, más 10 de libertad vigilada.
Yeah.
Por si acaso comete, son 92, ya no hay tiempo para vivir.
Yeah.
Pero al menos 40 años es un al menos 20, 30 o 40 años, depende de los tipos penales, los delitos, es un fin cierto, la pena es determinada, aquí se acaba.
Yeah.
Lo otro es negar el derecho a la esperanza.
Pero, profesor Ríos, vamos a ver, con lo que me está usted diciendo, porque claro, los 40 años más 10 de libertad vigilada, hubiera sido innecesario aprobar la cadena perpetua revisable, porque claro, 40 más 10 son 50, es decir, es una vida en la cárcel, y para eso no hace falta prisión permanente revisable, si nuestro ordenamiento jurídico ya tiene esa posibilidad.
Eso es. Por lo tanto, es una pena innecesaria, y lo que hay por debajo es una instrumentalización, como siempre ha ocurrido,
sí,
a lo largo de la historia, de los grupos y los partidos políticos para obtener réditos, entre comillas, electorales. Es obvio que los ciudadanos, ante delitos tan graves,
sí,
como el de Diana Kerr y estos tan execrables de las menores, en cuanto alguien pide la cadena perpetua,
sí,
o incluso la pena de muerte, todos firmamos. Pues claro,
yeah,
que hay que firmar. Pero otra cosa es el Estado.
Yeah.
Las víctimas, obviamente, los familiares tienen ese derecho, esa categoría de poder pedir hasta el final,
yeah,
pues,
yeah,
por el odio que sienten. Pero el Estado no puede volcar solamente hacia ahí la barca. Tiene que equilibrar, porque hay un principio que exige que todas las personas, incluso las que han cometido delitos tan graves,
sí,
puedan, pasados muchos años, porque para estos delitos, insisto,
sí,
hay penas de 30, 40 años, que puedan recuperar la libertad. Y el Estado tiene que estar en medio, equilibrando el derecho de la víctima, sin duda legítimo, lo que es un castigo suficientemente amplio,
ajá,
como está en este momento, para poder prevenir conductas y castigar, pero nunca se puede negar la capacidad de resocialización y reeducación de las personas, pasados muchos años, porque hablamos de penas gravísimas, no estamos,
sí,
hablando,
sí,
de 10 años, hablamos de 30 años y de 40 años.
¿La reinserción es una utopía, profesor Ríos, o existe?
Mira, la reinserción es una realidad, pero es una realidad siempre que se pongan medios para ellos. Y no se ponen. Lamentablemente, ahí faltan muchísimos medios profesionales, personales, terapéuticos en los centros penitenciarios para poder abordar ese tema con seriedad. Por lo tanto, más que poner penas nominalmente a cadena perpetua, habría que invertir en lo que ya hay, que es gravísimo,
sí,
invertir profesionales para que se intente, en la medida de lo posible, que estas personas puedan recuperar su vida para luego no dañar a la sociedad una vez que salgan. Es un tema de medios, de medios profesionales y medios institucionales.
No,
no es un tema solamente de cambiar una ley. Ya está, 40 años, todos tranquilos, cadena perpetua, todos tranquilos. No se trata de esto, se trata de ver con lo que hay, que ya es muy grave,
sí,
qué medios existen,
uh-huh,
y por dónde hay que potenciar las medidas educativas y terapéuticas para que al cabo de los años las personas puedan volver a vivir en sociedad.
Profesor Julián Ríos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Aquí está Nicolás Rubio, que nos va a contar cómo viene la prensa. Nico, ¿qué hay en los periódicos hoy?
Muy buenos días, Fernando. La defensa del español en Cataluña se asoma hoy en todas las portadas, tanto en la prensa de Madrid como en la que se edita desde Barcelona. En el ABC, con los colores de la bandera de España y la señera, leemos que el gobierno defenderá el español, pero aún no sabe cómo. En el Mundo, Educación busca contrarreloj la forma de aplicar el español. La Razón titula que Educación busca una fórmula dentro del 155 para garantizar que el castellano sea vehicular y en Cataluña. Y El País interpreta la rueda de prensa ayer del ministro de Educación. El gobierno promete un 25% de castellano en Cataluña, que es el mínimo, Fernando, que exige la ley. Desde Barcelona, La Vanguardia titula que Méndez de Vigo insiste en que se aplicará la medida, pero no sabe cómo, mientras que en el periódico es Rajoy el que duda sobre cómo limitar la inversión lingüística.
¿Cómo ven este asunto los editoriales y las páginas de opinión?
Empezamos por el editorial de ABC, Fernando, que se titula Una promesa de obligado cumplimiento y señala que el nacionalismo catalán va a seguir siendo un problema para la convivencia en Cataluña y por extensión en España, mientras en esa comunidad autónoma no cambia el sesgo separatista del sistema educativo, de la política lingüística y de los medios de comunicación públicos. ABC denuncia que España es el único país de Europa en el que el idioma oficial está arrinconado en una de sus regiones y concluye lamentando la posición del PSOE en este asunto porque los socialistas quieren seguir teniendo un pie en cada orilla. El editorial del Mundo pide acabar con la discriminación del castellano. Se sorprende el editorialista del diario El Mundo de que después de tantos años el gobierno esté buscando ahora desesperadamente la forma de hacer que se cumpla la ley en una comunidad autónoma y concluye que ninguna cultura vernácula vale más que los derechos y las libertades del individuo. Para La Razón, el nacionalismo lingüístico ha cometido la mayor atrofia que se podría hacer a una lengua. Convertirla, dice La Razón, en una herramienta política que solo representa una ideología.
Y supongo que la interpretación será diferente en los periódicos de Cataluña.
Claro. Así es, Fernando. En el lado opuesto se sitúa hoy el editorial de La Vanguardia, el diario del Grupo Godó. Mantiene que la política lingüística escolar no es fruto partidista del nacionalismo catalán, sino el resultado de un amplísimo acuerdo, dice La Vanguardia, un acuerdo político entre el nacionalismo, el catalanismo y las izquierdas. Para rematar, La Vanguardia concluye que entrar en la cristalería de la educación catalana por la puerta falsa del 155 es una irresponsabilidad. Equivale a rociar con gasolina un incendio que puede quedar definitivamente fuera de control.
Hoy se cumple 6 meses de los atentados que dejaron 16 muertos en Barcelona y Cambrils. Este es otro asunto en la prensa, ¿no?
Eso es, Fernando. Medio año después de la matanza de Barcelona, ABC denuncia que el proceso relega al olvido a las víctimas de los atentados yihadistas de Cataluña. La Razón lleva en portada que los mossos que iban a quemar los archivos del 17A siguen en activo. Se refiere este periódico a los comisarios Castelví y Justo Medrano, que continúan, que siguen al frente de la Comisaría General de Información. Se hace eco también de la reunión ayer en Waterloo de Puigdemont con sus consejeros fugados, en la que el expresidente de la Generalitat comparó la masacre con las políticas de Rajoy. Y sobre la masacre yihadista encontramos hoy una exclusiva en el periódico, el diario del Grupo Z, que nos cuenta que los planes de la célula de Ripoll pasaban por atentar a la vez en la Sagrada Familia de Barcelona y en la Torre Eiffel en París. Los terroristas fueron hasta la capital francesa solo 2 días antes del 17 de agosto para determinar dónde colocarían una furgoneta bomba junto a la Torre Eiffel.
¿Y algo más te ha llamado la atención, Nico, en la prensa?
Pues llama la atención, Fernando, que hoy ABC y El País coinciden en su inquietud por la ecología, concretamente por la supervivencia del lince ibérico. El País, en portada, con foto incluida, recuerda que hace 15 años no llegaban a un centenar los linces en España y hoy son más de 500 gracias a los programas de recuperación.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogas.repsol.es.
¿Estás solo?
El lugar equivocado.
No soy quien creéis.
En el peor momento posible.
¿Por qué querrían matarlo? Mi hombre todavía tiene los diamantes.
No accedí a participar en un asesinato.
Val Kilmer, doble identidad. El domingo por la noche, cine sin cortes, en 13.
¿Sabes esa sensación de cuando te despiertas tranquilo, sosegado, despreocupado? Bueno, pues multiplica esa sensación por los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o por los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
Después de un masaje, puedes llegar a sentirte como nuevo. Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nuevo Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter. 100% nuevo, 100% Volkswagen. No es esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
No tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo. ¿Te da pereza reclamar? ¿Te parece un lío? Pero sí es facilísimo. Arriaga Asociados se encarga de todo. Pide cita gratuita y sin compromiso en el 900-264-100 o acércate a tu oficina más cercana. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
¡Hey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Family Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Family Now. CaixaBank.
Las 8 de la mañana, 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tan tempranito están buscando noticias. Tenemos segunda medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea. Esta ha sido en patinaje artístico. Javier Fernández ha obtenido esa medalla y ya llevamos dos. Hacía casi 100 años que no conseguíamos dos medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno. Estamos de enhorabuena. Y miren por dónde que el español, el castellano, esa gran lengua que hablan muchos millones de personas en el planeta, viene en auxilio de los independentistas. Sí, sí. El español está ayudando a que los independentistas que se quieren quitar de encima a Puigdemont tengan un argumento más para hacerlo. Miren ustedes por dónde. Que el anuncio hecho por el gobierno de que va a cumplir la ley en materia de enseñanza del español le está viniendo de perlas a Esquerra, sobre todo a Esquerra, y al PDK, que también quiere quitar de en medio a Puigdemont. El inquilino de Waterloo, que ayer se reunió con sus allegados, con sus abogados, que escribe barbaridades en Twitter, se ve más cercado por el español. Ha escrito Puigdemont un tuit infame, utilizando otra vez el terrorismo, comparando, poniendo en conexión, que qué conexión tendrá la aplicación de la ley para que se imparta español en Cataluña con los atentados que tuvieron lugar hace 6 meses, atentados que no hemos llorado. Y cuando un pueblo no llora, cuando un pueblo no se compadece, cuando un pueblo no tiene presente a las víctimas del terror, mal van las cosas. Y no hemos llorado y no nos hemos compadecido de las víctimas, de sus familias, porque inmediatamente se instrumentalizaron esos atentados. El gobierno anunció ayer, anunció que no concretó, que quiere convertir el español en lengua vehicular, pero que no sabe cómo lo va a hacer. No confirma, porque es muy complicado, que en las prescripciones que se van a producir dentro de unos días vaya a haber una casilla
con la opción de lengua castellana, de español. Méndez de Vigo.
¿Cómo lo hagamos? Estamos estudiándolo, pero sin duda lo haremos. Y lo haremos porque para este gobierno es muy importante la libertad. Y dentro de la libertad es muy importante también el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de la educación de sus hijos.
El ministro portavoz del ministro de Educación es también el consejero de Educación en Cataluña y es el consejero de Educación en virtud de la aplicación del 155. Y seguirá siendo el consejero de Educación Méndez de Vigo hasta que el independentismo no convierta a Puigdemont en un jarrión chino. ¿Tiene realmente voluntad el gobierno de que se cumplan las sentencias sobre el español, sobre el castellano en Cataluña, o está utilizando este anuncio para dar más munición a Esquerra? Dice Méndez de Vigo que no es un globo sonda lo que ha anunciado.
Esto no es un globo sonda, es una resolución que hay que tomar en tiempo y forma. Las resoluciones no se toman cuando le apetece a uno, se toma cuando toca tomarla.
Bueno, ya veremos si se concreta. Los anuncios que no se concretan siempre para poco. El gobierno no ha dicho que va a utilizar el 155 para garantizar la enseñanza del español. Y el PSOE ha advertido que el 155 no está para eso. Pero el PSOE no carga contra el gobierno por este anuncio que ha hecho.
De lo que se trata es de que los independentistas cierren, abran sus polémicas, las agudicen, pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que tienen que conformar gobierno ya.
El PSOE no hace sangre, Carmen Calvo, la portavoz de Igualdad, lo que pedía era un gobierno ya. Quien sí da caña es Rivera, ya saben que las cosas están calentitas entre el PP y Ciudadanos. Y Rivera dice que ya es hora de que se aplique lo que dicen los tribunales sobre el español en Cataluña.
Estaremos muy atentos en la aplicación de esa medida. Esperemos que, lógicamente, esto no se quede en palabras, sino que se cumpla. Lo que le pide Ciudadanos es que el curso 2018-2019 los catalanes tengan un sistema trilingüe implantado de manera legal.
Rivera sabe que gana terreno acusando al gobierno de tibieza. Una cosa es estar en la oposición y otra cosa es estar en el gobierno. Desde los años 80 funciona en Cataluña un sistema de inmersión lingüística casi total. Los estudiantes de primaria reciben todas las clases de en catalán, excepto las 2 horas semanales de lengua castellana que tienen y las 3 que tienen de un idioma extranjero. O sea que el español se estudia en Cataluña como una lengua extranjera. La sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña del Tribunal Constitucional reconoció el mismo derecho a emplear el castellano que el catalán como lengua vehicular. Dice textualmente esa sentencia que nada permite que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute del mismo tratamiento que el catalán. Hay hasta 5 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictadas tras las reclamaciones de algunos padres que establecen que quien lo reclame tiene derecho a recibir un 25% de la enseñanza en español. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia avaladas por el Tribunal Supremo. ¿Y cómo están las cosas en este momento? Pues en este momento solo 12 colegios en Cataluña imparten el 25% de las clases en español. ¿Cuál es el modo de evitar que no se revierta esta situación? Con una investidura. Ya digo, el español viene en ayuda del independentismo que se quiere quitar de encima a Puigdemont. Roger Torrent decía, el presidente del Parlament decía esto ayer.
Necesitamos urgentemente poder ahuyentar el 155 del paisaje político de nuestro país. Necesitamos un gobierno que nos permita defender los consensos, los acuerdos políticos, los sociales y un elemento fundamental para nuestro país como es la escuela.
Fíjense cómo están las cosas, que hasta la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, las dos asociaciones de la cosa independentista, están pidiendo a Junts pel Cat y a Esquerra que aparquen sus diferencias. Quien también ha pedido cuanto antes gobierno han sido los obispos catalanes. Se ha hecho pública una nota de los obispos catalanes, nota muy comentada, no sé si muy leída. Yo les resumo lo que dice esa nota. Los obispos catalanes hacen un llamamiento a rehacer la confianza mutua en la sociedad catalana. Todos sabemos que en Cataluña el problema ahora es un problema civil, de relaciones sociales. Los obispos consideran que esto es un objetivo prioritario y le piden a los parlamentarios que impulsen una formación de gobierno en un ejercicio de responsabilidad. Piden que se supere el bloqueo. Ya sabemos, esto lo digo yo, no lo dicen los obispos, quién es el responsable del bloqueo. Hablan, y esto ha sido polémico, de la necesidad de afrontar la prisión que sufren algunos antiguos miembros del gobierno de la Generalitat. Los obispos dicen sobre Junqueras, los Jordis y Forn que ellos no entran en el debate jurídico. El debate jurídico es si deben estar en prisión o no deben estar en prisión. O sea que los obispos dicen claramente que cada uno tiene que hacer lo suyo. El juez Pablo Villanueva toma la decisión que tenga que tomar. No entra en el debate jurídico. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Pero los obispos piden una reflexión serena y que se consideren las circunstancias personales de los afectados. Eso es lo que dice la nota, no otra cosa que otras cosas que están diciendo los periódicos hoy. Concluyen los obispos catalanes defendiendo la legitimidad de las opciones políticas que sean democráticas. Eso dice la nota. Yo se lo cuento y ahora cada uno opina lo que considere conveniente. Faltaría más. Cada uno que diga lo que le falte y le sobra la nota, pero una vez leída, porque parece que algunas críticas están hechas sin que esa nota se haya leído. 8 y 9, 7 y 9 en Canarias, les contamos otras noticias con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. México revive la tragedia.
Un nuevo terremoto de 7,2 grados en el centro y sur del país ha obligado a activar todos los protocolos de emergencia. Al menos dos personas han muerto al desplomarse un helicóptero militar que se desplazaba a la zona afectada por el seísmo.
Trump visita a los heridos de la matanza de Parkland.
El FBI reconoce que cometió un error al no investigar las denuncias sobre Nicolás Cruz, el asesino de 17 personas en Florida.
La iglesia venezolana denuncia que el gobierno de Maduro actúa como un grupo mafioso.
El cardenal arzobispo de Mérida, Baltasar Porras, asegura en la cadena COPE que el chavismo vive del narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero. Señala además que no tiene sentido presentarse a las elecciones venezolanas.
Estas declaraciones del cardenal Baltasar Porras en COPE son muy importantes. La iglesia venezolana asegura que no hay garantías para que las elecciones, para presentarse a esas elecciones. Poco antes de esas declaraciones del cardenal Porras aquí en estos micrófonos, Leopoldo López apostaba por lo mismo, por no estar presente en esas elecciones. A ver si esta vez consigue la oposición venezolana estar unida, mantenerse unida, que el resto de partidos sigan lo que ha indicado el partido de Leopoldo López. Porque sin unidad no se puede hacer frente al tirano. Cárcel por denigrar a la mujer en Twitter.
El Supremo condena 2 años y medio de cárcel por incitar al odio a un hombre que escribió que las 53 mujeres asesinadas en 2015 le parecían pocas.
Metro de Madrid confirma que hay amianto en sus trenes.
La compañía admite la presencia de este material en algunos de los vagones más antiguos de las líneas 1, 6 y 9. Metro de Madrid asegura que no hay peligro para los pasajeros, aunque reconoce que un empleado sufre cáncer por su exposición al amianto.
El Comité Federal del PSOE aprueba hoy los nuevos estatutos.
Esta modificación da más poder a la ejecutiva de Pedro Sánchez y también a los militantes. A la cita en Aranjuez no acudirá Susana Díaz, ni Chimo Puig.
Al margen de la histórica medalla de bronce de Javier Fernández, tenemos Copa del Rey de Baloncesto y nueva jornada de Liga.
Nueva jornada que nos deja ya un resultado: Gerona 3, Leganés 0. Para hoy, Eibar Barça, Las Palmas Sevilla, Alavés Depor y Málaga Valencia. Y en baloncesto, semifinales de Copa, Barça Gran Canaria y Real Madrid Tenerife.
¿Qué tiempo vamos a tener hoy, el Satadeán?
Pues precipitaciones en Galicia, las comunidades cantábricas y el norte de Navarra. A lo largo del día, la lluvia se extenderá en el Pirineo, Cataluña, Levante y Baleares. Y sobre las temperaturas, bajarán especialmente en el norte.
¿Qué dicen nuestros oyentes, JF La Mata?
Pues, señor de Aro, un poco de todo. Hay un oyente que, junto con el buenos días, María José, dice buenos días también al equipo técnico, que imagino que es por Mariano, dicho queda. Y el tema lingüístico, Eduardo.
Muy bien que se aluden nuestros oyentes a Mariano, que es el que manda y el que hace este programa.
Del tema lingüístico, Eduardo dice si sería posible que hablaras más del castellano que del español, porque dice él que cree que el gallego y el catalán, valenciano y euskera son tan españoles como el castellano.
Ya sabía yo que esto iba a salir. Se puede utilizar tanto una cosa como la otra.
José Antonio de Barcelona se muestra escéptico con la posibilidad real de una mayor presencia del castellano. Dice, en cuanto vuelvan al poder los independentistas, volverá al adoctrinamiento. Pero de lo que más ha habido opiniones esta mañana ha sido de la entrevista que ha hecho don Fernando al catedrático don Julián Ríos sobre las medidas penitenciarias. Debo decir que muchísimos comentarios escépticos con el tema de la reinserción, citando ejemplos de Juana Chávez Bretón tal, y muchos oyentes se han mostrado muy críticos con el punto de vista del catedrático, que es un tema que nunca es fácil de abordar. Y en un tono más desenfadado, hay un oyente, José, que te pregunta qué has soñado. Literalmente dice, oye, ¿qué has soñado? Si he soñado Puigdemont o de política. O...
No me acuerdo, afortunadamente. JF, veo que por fin me tuteas. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Saber defendernos, saber mantener nuestra unión y saber que estamos aquí y que todos tenemos un rey y el rey nos tiene a todos.
Está pasando.
Sí, está en mi clase de inglés y después escuchamos disparos muy duro, tiroteo.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López-Lichtin.
Hay mucha, mucha información que viene encabezada por la última ocurrencia de Carles Puigdemont, empeñado en que nada pase.
Estás en COPE.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día es el parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día del parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
¿Estás solo?
El lugar equivocado.
No soy quien creéis.
En el peor momento posible.
¿Por qué querrían matarlo?
Mi hombre todavía tiene los diamantes.
No accedí a participar en un asesinato.
Val Kilmer. Doble identidad. El domingo por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE. Señor Ábalos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se ha explicado que lo que van a hacer ustedes en el Comité Federal de hoy es aprobar un reglamento de modo y manera que los varones, por llamarlos de alguna manera, del Partido Socialista, van a tener menos margen para los pactos de gobierno, porque como eso se va a someter a la militancia, pues el margen de maniobra, digamos, de los varones se reduce. ¿Es adecuado? ¿Es adecuada esa explicación?
No lo puedo compartir. ¿No? Realmente no se reduce, sino lo que se hace es extender y compartir esta decisión con el conjunto de la militancia en el ámbito correspondiente. ¿No? Hasta ahora estos acuerdos o estos pactos pues normalmente se planteaban en la propia agrupación local, en el caso de un municipio, y en el comité territorial, en el caso después de una comunidad autónoma, o, en fin, o del propio ámbito nacional, ¿no? En este caso lo que se trata es de darle también la voz a la militancia de modo obligatorio en dos circunstancias. Lo que tenga que ver con pactos de gobierno, sí. O lo que tenga que ver con investiduras que del que el beneficiario no sea el propio partido, ¿no?
¿Y eso no refuerza al secretario general? Digo, ¿reduce la autonomía de los secretarios de cada una de las federaciones?
No, en todo caso reforzaría a todos los secretarios generales, porque todos se ven en la misma situación. El propio secretario general federal también se ve en esa situación. No, esto a quien beneficia básicamente es a la participación política. Yeah. Y en este caso a la militancia del Partido Socialista, que tiene la posibilidad de participar en esta decisión.
¿Ustedes están más cómodos con la no asistencia de Susana Díaz, de Ximo Puig, digamos, de los más críticos al Comité Federal de hoy?
No, en absoluto, no tiene nada que ver. No, la verdad es que nosotros, yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Primero, tenemos un reglamento porque es obligatorio en la medida en que el último Congreso estableció una norma que hay que desarrollar para hacer posible su aplicación, ¿no? Por lo tanto, estamos en un hecho de carácter obligatorio, ¿no? En segundo lugar, hemos hecho un esfuerzo compilatorio de toda la normativa en base a un principio de seguridad, ¿no? De seguridad jurídica y tener una sola norma. Y en tercer lugar, esta aplicación de las normas aprobadas en el último Congreso suponen una innovación democrática, una profundización de la participación dentro del Partido Socialista, que creo yo que más allá del Partido Socialista redunda en la calidad democrática de todo el sistema institucional, la medida en que los partidos políticos forman parte de las instituciones básicas del Estado, ¿no? Y que además tienen un mandato constitucional claro que muchas veces pues prescindimos de su profundidad y que tiene que ver con, primero, es el único instrumento que dispone la ciudadanía para la participación política efectiva y, en segundo lugar, hay un mandato constitucional que exige el funcionamiento democrático de estos mismos partidos. Por tanto, yo creo que lo que hacemos desde el Partido Socialista es ponernos a la cabeza de esa situación y creo que con eso, además, es una forma de acercarse a la sociedad, porque nuestra sociedad es exigente y cuando quiere participar de verdad, no solo servir, sino también contar, ¿no?
El gobierno ha dicho que quiere que se cumplan las sentencias que establecen que el castellano, el español, sea vehicular en Cataluña. Ustedes ayer dijeron que eso no entra dentro del 155, pero no me ha quedado claro si ustedes apoyan, porque el gobierno tampoco ha dicho que lo vaya a hacer aplicando el 155. ¿Ustedes apoyan la voluntad del gobierno de hacer cumplir las sentencias?
Nosotros, si es voluntad de aplicar sentencias, siempre, porque si algo nos caracterizamos es en el respeto a las decisiones judiciales y la aplicación de las mismas. Hasta ahí estamos claros, pero creo que no es esa la polémica que se está planteando, sino el margen de actuación que tiene el gobierno para intervenir en una situación excepcional como es la aplicación del 155, que como bien se sabe es una situación de intervención en el autogobierno, aunque sea, como en este caso, en defensa del propio autogobierno. Pero no deja de ser una situación de intervención anómala. Y por lo tanto, lo normal es que las decisiones que tengan un carácter claramente político lo sean en función de una situación regularizada.
Ya. Lo que pasa es que, claro,
en Cataluña es que haya un gobierno,
sí,
que el Parlamento funcione y pueda legislar adecuadamente. Y eso en cualquier caso, con 155 o sin 155, por supuesto, las decisiones judiciales se han de aplicar. Y el respeto a la cooficialidad de las lenguas también. Y la posibilidad de que los muchachos o las muchachas estudien en las dos lenguas, por supuesto, nosotros estamos a favor de ello.
El lunes tenemos el Eurogrupo. Parece que Guindos cuenta con el apoyo. ¿Tanto costaba, señor Ábalos, haber apoyado a Guindos? El hombre experiencia tiene.
Por eso mismo, por la experiencia.
Bueno, experiencia, conocimiento técnico tiene. Culparle a él de la quiebra de Lehman Brothers, cuando menos, es una exageración. Quiero decir, normalmente los partidos de cada país apoyan a su candidato.
No, es cierto. Y si, mire, si nosotros no tuviéramos un precedente como el del señor Rato, pues sí, quizá esto podríamos condicionarlo exclusivamente en la nacionalidad.
No.
Pero mire, para defender una posición española tiene que haber también un punto de partida español, quiero decir. Que lo normal es que si uno quiere que todo el ámbito pues nacional lo apoye como una cuestión nacional, pues qué menos que hablar sobre la propuesta, ¿no? Y no imponerla de parte. Si la candidatura hubiera sido algo más compartido, pues es normal que ese esfuerzo sea conjunto, yo diría que sí. Pero cuando se hace de parte, de un modo de vista partidista, y cuando se hace además desde una óptica también ideológica muy definida, pues no se puede esperar que se utilice la coartada nacional para empujar al resto.
Ya, pero ese es el argumento que utiliza Zapatero, que fue secretario general de su partido. Es el candidato nacional, es lo que ha dicho el expresidente del gobierno Zapatero.
Bueno, yo he hablado con el señor Zapatero y desde luego no me dice que fue exactamente así. Se ha querido establecer así. Pero en todo caso, yo le hablo en nombre del Partido Socialista, por lo tanto no es una opinión personal. Lo que le quiero decir es que a nosotros nos parece que estar al frente de una institución tan importante como el Banco Central Europeo, del que además hemos visto la influencia que tiene en la economía de nuestro país, lo hemos comprobado perfectamente cuando tuvo una postura y cuando tuvo otra, los efectos que tuvo nuestro país, lo hace en función de una ideología concreta, de una sensibilidad política concreta. Y el señor de Guindos pues ha dejado bien claro que su sensibilidad está más en los instrumentos financieros que no en los intereses de los trabajadores. Porque todos recordamos sus manifestaciones en torno a la reforma laboral cuando dijo que este iba a ser brutal. Y efectivamente así lo ha sido. Él se ha colocado siempre de los intereses financieros y no de los trabajadores. Y en este sentido, mezclar la nacionalidad con un tema los trabajadores, desde luego nosotros no.
Pero el señor de Guindos, por ejemplo, ha sido partidario de una política expansiva en el Banco Central Europeo, ha sido partidario de la compra de bonos, que es exactamente lo que ha defendido su partido y lo que ha defendido el Partido Socialista Europeo. La coincidencia ha sido plena, ¿eh?
O sea, hombre, efectivamente, porque eso beneficiaba a la situación económica de este país, del cual, lógicamente, era ministro y, por lo tanto, es el que más podía rentabilizar.
Y en eso están ustedes de acuerdo,
pero
¿no?
Pero no fue siempre así el Banco Central Europeo. Por eso, cuando ha estado en otros, con otras visiones, nosotros perfectamente sabemos cuáles las consecuencias de esas políticas.
Ya. Señor Ábalos,
pero de todas formas,
sí,
digo,
dígame.
Lo correcto cuando uno quiere tener una apuesta nacional es compartirlo de modo
correcto. O sea, ustedes están molestos porque no hablarán con el PSOE, vamos.
Bueno, lo que no se nos puede exigir al menos es que hagamos una apuesta nacional cuando simplemente ha sido una ocurrencia de parte, entre otras cosas, para encontrar un destino al señor de Guindos.
Señor Ábalos, gracias por haber estado con nosotros. Buen Comité Federal.
Muchas gracias. Buenos días.
Me quedo para terminar hoy con una foto doble página que publica el diario ABC. En mitad de la noche, decenas, cientos de puntos de luz se elevan sostenidos por brazos en su mayoría desnudos. Cuando te fijas ves que las luces son titilantes, que parecen titubear, que parecen lágrimas, estrellas de llanto. En la parte inferior de la foto se distinguen los rostros serios, concentrados. Más arriba los destellos de las velas se van reuniendo y solo se distingue el fogonazo. Cientos de fogonazos sostenidos cada uno por quien reza por los muertos, por quien quiere que la negra noche y la oscuridad no se apodere de las 17 víctimas. Cada fogonazo es un deseo sostenido en el aire, una compasión en llamas, un grito que en silencio afirma que las 17 víctimas no se las ha tragado la nada. La luz en su lucha contra la tiniebla que a veces parece invadirlo todo. La luz sostenida como petición, como manifiesto contra la oscuridad. La foto es una imagen tomada en Parkland y al verla se da uno cuenta de que ha pensado en esta matanza simplemente como una matanza más. ¿Acaso ha hecho uno una consideración justa sobre la barbarie que supone el hecho de que en Estados Unidos todo el mundo tenga armas? Sobre la barbarie que supone que el rifle usado, que es el más vendido en Estados Unidos, valga solo 500 euros. Consideraciones justas, necesarias, que hay que hacer, pero insuficientes. Consideraciones que te deshumanizan una matanza más. Sin sostener de alguna manera esas candelas como lágrimas, candelas por estos chicos que fueron a clase y encontraron la muerte, uno se suma sin querer a la oscuridad. Una buena mañana sale uno de clase. O sale de casa. ¿Acaso con la angustia por un examen? ¿Acaso con el beso en los labios de la noche anterior? ¿Con sus deseos de una vida mejor, de una vida bonita? ¿Con su música en los oídos? ¿Con las pequeñas y grandes cosas que llenan nuestros días? Y luego llegan los disparos. Y luego llega el llanto. Siempre estamos distraídos. Que hay que ver qué pocos somos. Que solo un soplo, una ráfaga, esta vez de balas, te devuelve a la nada. ¿Volvemos a la nada? ¿Dónde quedan las angustias, los besos en los labios de la noche anterior, los anhelos, los deseos de una vida más bonita, de una vida feliz? ¿Dónde quedan los deseos, las caricias, los besos en los labios? Ustedes perdonen. Un locutor de radio, un periodista, está para hablar de política, está para hablar de sucesos, está para hacer consideraciones justas, no para hacer este tipo de preguntas. Ustedes perdonen. Buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Family Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Family Now. CaixaBank.
¿Problemas en las articulaciones?
Movial disminuye el dolor e inflamación articular, mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sactafarma de Farmacia.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900 100.